flores del mal. Las
flores del mal.
Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las flores del mal.
Las flores del mal.
Comenzamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y comenzamos esta transmisión del día de hoy luego de haber estado participando de las manifestaciones en apoyo a los presos políticos mapuche. Una realidad que no se puede negar y que tiene en este momento en riesgo de muerte a los peñis que están resistiendo ahí a través y presionando a través de una huelga de hambre. Cuando personas van a morir, no por un accidente, no por una causa natural, sino que finalmente por dar cuenta de una realidad que estamos viviendo todas y todos, es que las cosas no están ocurriendo naturalmente. Frente a eso, el profesor, la profesora que comience la clase el día de mañana, ¿va a comenzarla de cualquier forma? ¿Va a decir buenos días? ¿Va a pasar la lista? ¿Qué se va a preguntar? Bienvenidos y bienvenidas a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Hoy venía caminando después de la protesta, completamente mojado por el carro lanzaaguas, luego de haber visto a compañeros y compañeras ser reprimidos. Y en la micro vendía calendarios un compañero, el compañero Luis, quien lo conocí el año 2006 en las movilizaciones estudiantiles secundarias. Los dos éramos secundarios, los dos teníamos la misma edad, y cada uno con sus proyecciones, con sus sueños decididos, estábamos luchando por una educación pública y gratuita. Lo de calidad se lo agregó la derecha después. El compañero actualmente vende calendarios y he visto el proceso de él a través del tiempo, cómo él mismo se fue desencantando de su militancia, desencantando de las posibilidades de cambio que puede generar un colectivo y buscando también otras opciones, totalmente válido. Hoy seguían reprimiendo gente, hoy golpearon a una compañera en el piso, hoy los demás compañeros están esperando en la comisaría que los liberen. Y el compañero vende calendarios arriba de la micro. Eso es Las Flores del Mal, es una forma de reflexionar qué hacemos con la educación más allá del aula, más allá de los cuatro muros que nos obligan a aprender, a ser sumisos, aprender a ser capaces de llevar a cuestas la extenuante jornada laboral. Eso es Las Flores del Mal y este es un programa dedicado a esos compañeros que quizá en este momento están vendiendo el calendario y en realidad poco importan. Y prácticamente nadie se acuerda de sus nombres. No son nuestros héroes, no son las figuras que vamos a tener en los afiches o en las conversaciones de las personas refiriéndose a quién es más guapo, más guapa, más inteligente, más capaz, sino que Las Flores del Mal es una reflexión para saber qué le pasa con esos compañeros y compañeras que se encuentran ahí al margen, en la periferia. Tanto los que siguen luchando con nosotros como los que también tan valientemente han decidido cerrar los ojos y seguir avanzando. Pues quizás es tan revolucionario enfrentarse en contra de este sistema como también rendirse y entregar todos los sueños, todas las esperanzas para vivir esa vida común, cotidiana y con el desgarro del alma que implica romper los sueños también decidir vivir una vida tranquila, porque quizás cuánto de eso va a cambiar.
It's getting better.
encuentro con Marcelo Ibarra de Libertando Cartonera. Y coméntame de qué se trata este proyecto, Marcelo.
Bueno, primeramente, lo de Cartonera, es porque yo vengo siguiendo una línea de libros hechos con cartón reciclado. Con eso se hacen las tapas y, bueno, esto yo lo aprendí en Alto Hospicio. Ahí hicieron un taller ahí en la cárcel de Alto Hospicio y, bueno, me di cuenta que era bueno y bonito el trabajo, así como lo que ahora tengo acá, aquí en venta, y la gente los ve y muchos quedan encantados con el trabajo porque igual ven que es algo reciclado y que no tiene mayor valor que como para hacerlo. Son puros textos de la cárcel, que a veces algunos que han sido de otros talleristas, y bueno, yo también hago talleres, tengo el libro Muerto en Vida y Antología de Jóvenes Privados de Libertad de Chile y Bolivia, que ese fue de concursos que he hecho allá en Bolivia, en cárcel de menores, y también acá en Chile, y he hecho una recopilación y ahí hice esa antología. Y lo otro, que Muertos en Vida, que son, escriben mujeres y hombres, y bueno, es todo un tema de gente que está privada de libertad, el contenido de los libros.
¿Tú por qué empiezas a hacer estos talleres?
Porque vengo de ahí y sé que el arte, en este caso la literatura, la cual yo desarrollo en las cárceles, es una forma de poder libertarse. Claro, si, bueno, no es algo que a mí me lo cuenten, sino que es algo que yo lo viví, por ser un reo que estuve por años ahí, y en un momento me puse a escribir y ahí yo me libertaba, porque a veces uno ahí escribe cosas que así en público, menos ahí en una cárcel, no lo va a decirlo, se reprime. Pero el papel y el lápiz, como dice, da para mucho, y ahí uno se expresa tal cual, o sea, volque el alma y el corazón y todo. No a todo, porque igual de repente hay talleres que hay gente que va por el hecho de salir un rato a la volada, va por, no sé, por salvarse con algo, pero menos va por cualquier cosa, pero menos por un taller. Pero sí, yo estoy convencido que si pasó conmigo, yo sé que igual pasan otras personas ahí cuando se generan estos talleres, que ellos sienten esa motivación y ven que hay algo mágico ahí, y es que eso, porque se libertan a través de las palabras. Bueno, de repente yo escucho ese Spock de Piñera y castigando a la gente, no le saca nada. Que de repente yo, cuando andaba así en esas cosas, igual yo sabía que, y todo el que está en la cárcel, muchos que andan en eso, como si se de frente delinquiendo, saben que tienen el castigo de llegar a una cárcel. Pero ese no es el verdadero... Es una preocupación, entregarle amor, cariño. ¿Por qué no hace Piñera, en vez de decir que va a hacer cárcel y todo, por qué no dice mejor que hagan centros de reinserción donde ellos puedan llegar? Como el tema que me pasó a mí, yo he sido fuerte, gracias a Dios, pero hay otros que no son fuertes y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen casa donde llegar, como el caso mío, como digo, pero vuelvo a reiterar, he sido fuerte. Entonces, ¿por qué no se hace eso? O haga algo, aunque sea algo, una nomás, así como las que hace Farca, y haga unos centros de, así como se compra aviones y se echa plata y plata. Entonces, yo creo que esa es una hipocresía, no sé cómo decirlo, de decir que hay que hacer cárceles. Y a veces yo lo he visto, que muchas veces cuando las personas hacen esas tipo de, tienen ese tipo de expresiones, es porque están guardando algo, es porque realmente es igual como el que hace maldad, siempre va a andar echando la culpa a otro, así para ellos, él tapar sus maldades. Bueno, eso es lo que yo, y lo he vivido, o sea, he visto en las mismas cárceles, gendarme que llegan de la escuela, todo, y llegan un tiempo ahí y son como que se ven los más correctos. ¿Cuántas veces no me tocó ver? De repente los veía, salían en el diario, que los pillan entrando droga, o le pagan unos millones para que de repente alguien pudiera fugarse, en fin. Entonces, y eran uno de ellos ahí, se presentan como que fueran rectos y ponen norma y toda la cuestión. Y esto es un caso así similar a lo que está pasando, que dice Piñera, más cárcel y más cárcel para castigar a los presos. Encuentro que no. Yo que como preso hablo, ¿no? A mí, ¿cómo se llama? No estoy como un ser de la calle que aquí tenemos la seguridad. No, eso es una mentira. Eso es mentira. Bueno, yo les diría que es cosa difícil, igual la misma preocupación a veces de los padres, a veces ellos tienen dolor y se sienten menor. O mi caso, vuelvo así a tocar mi caso. Uno cuando se vuelve menor es cuando uno quiere decir, no, yo aquí estoy, y lo hace de cualquier forma, cantando, pintando, escribiendo o delinquiendo. Entonces, bueno, yo le doy un consejo acá de que pasé una vida así en la calle, como se puede decir, un silvestre, ¿cierto? Y silvestremente decirle que busquen una forma de poder engancharse el camino bueno, porque en el fondo si siguen un camino malo, mal la isla en la vida, porque casi los que están en el Sename, hay muchos que yo creo que el mayor porciento es el que sale delincuente, no se regenera. ¿Por qué? Porque ahí en los Sename hay gente, hay niños que de repente tienen problemas con su padre. ¿Qué tipo de problema? Que su padre está preso, que su madre es borracha, o su madre es drogadista, o que el papá le golpea. En fin, son temas fuertes que de repente ellos no los pueden sobrellevar. ¿Y cuánto se llama? Es fuerte, o sea, les cuesta, y eso lo deriva a hacer cosas. Entonces yo en este momento así lo aconsejo, de que puedan ellos, a pesar de todo, porque se puede. Yo igual fui conmigo callejero, me crié silvestremente, pero en el tiempo vi amigos míos que yo mientras ya me fui cárcel en cárcel, haciendo años y años, veía a otros amigos que ellos se hicieron a un lado y vivían una vida tranquila, una vida de trabajo, sin llegar preso, o sea, vivieron un momento y vieron la oportunidad y la aprovecharon. Ah, claro, bueno, yo no tengo página, no, solamente que acá en la Plaza Victoria me paro ahí con mi libro y bueno, a veces la gente no me compra, pero cuenta interesante el trabajo de los libros cartoneros primeramente y bueno, y también que algo que es con respecto a presos, porque ellos ni se imaginan que un preso pueda escribir y bueno, acá nomás podía, y ahí se generan unos tipos de conversaciones con gente, que como digo, no me compran libros, pero se forman unas ricas conversaciones. Y esa es la única forma en la cual yo puedo compartir el... Y mañana de 14 a 18 horas va a haber un encuentro aquí de poesía carcelaria, donde se va a hacer lectura de poesía carcelaria y también va a haber música. Va a haber pintura en vivo y yo también voy a estar dando un taller para el armado de libros cartoneros para el que quiera aprender. Y bueno, eso.
Yeah.
informamos la situación aquí en las Flores del Mal de lo que está pasando en la ciudad de Valparaíso en este momento. A nivel nacional, las personas se están manifestando en apoyo a los presos políticos mapuches que se encuentran en este momento en huelga de hambre. Estamos preocupados, compañeros entraron en una crisis, algunos tuvieron que estabilizarlos allí en el hospital. Y la gente en las calles manifestándose, dando cuenta de que la situación, la realidad que vive Chile en este momento es de opresión y es muy lejano al discurso oficial de lo que podría llegar a ser la democracia. En ese sentido informamos que se encuentran 5 compañeros y compañeras detenidos en la tercera comisaría de la que se encuentra en Cerro Barón, acá en Valparaíso. Según nos informan, estarían hasta el momento, los estarían pasando por desórdenes graves, lo que implicaría que tendrían que pasar toda la noche en la comisaría. Gente se está reuniendo afuera de la comisaría para entregarles el apoyo y también se dirigen para allá los abogados de derechos humanos para evaluar la situación y ver si efectivamente es así o si pueden salir antes. Hacemos un llamado a los compañeros y compañeras que de pronto no estuvieron por la razón que sea en la manifestación, que se acerquen a la tercera comisaría del Cerro Barón. Esta está ahí, hay que subir a pata incluso y pueden llegar a la tercera comisaría, y lleven mantitas, lleven comida para los compañeros y las compañeras, o de pronto darse una vuelta por ahí, pegarse un grito, nunca está de más para demostrar el apoyo que existe y para que también la gente se vaya dando cuenta de que nos duele esta herida que se está haciendo al pueblo mapuche. Vamos a leer un poema entonces de David Añir. Esto es María Juana, la Mapunqui de la Pintana. Gastarás el dinero del antiquísimo vinagre burgués para recuperar lo que de él no es. Volarás sobre la nube de plata, arrojarás bolas y lanzas de nieve hacia sus grandes fogatas. Eres tierra y barro, mapuche de sangre roja como la del apuñalado, mapuche en FM, o sea fuera del mundo. Eres la mapuche girl de la marca no registrada, de la esquina fría y solitaria pegada a ese vicio. Tu piel oscura es la red super hiper archivenas que bullen a gorgotones sobre una venganza que condena. Las mentiras acuchillaron los papeles y se infectaron las heridas de la historia. Un tibio viento de cementerio te refresca mientras la nube de plata estallan explosiones eléctricas. Llueven indios en lanza, lluvia negra color venganza. Oscura negrura Mapulandia Street. Sí, es triste no tener tierra, loca de barrio La Pintana, el imperio se apodera de tu cama. Mapuchita Cumey, Curimalén, vomitas a la tifa que el Paco lucía y el sistema que en el calabozo crucificó tu vida. In the name of Father, and the Son, and the Saint Spirit, amén, y no estás ni ahí con él. Lo linda, un xenofóbico Paco de la Santa Orden engrilla tus pies para siempre, sin embargo, tus peos más conducen tus pasos disidentes. Mapulinda, las estrellas de la tierra de arriba son tus liendres, los ríos tu pelo negro de delticas corrientes. Cumey Curimalén, loca mapunqui postierra, entera chora y peluda, pelando cables para alterar la intoxicada neuro. Mapurbe, la libertad no vive en una estatua allá en Nueva York, la libertad vive en tu interior, circulando en chispa de sangre y pisoteada por tus pies. Amulei Wishajanay, mapunqui Cumey Curimalén, la escurría es gratis. Y estamos de vuelta aquí en Las Flores del Mal. En este momento ya no estamos solos. Bueno, nunca estamos solos en realidad aquí en los estudios de la Radio Placeres. Me encuentro con 3 compañeros, 2 compañeras y un compañero que nos van a contar algunas cosillas. Preséntense primero, pues, chiquillos y chiquillas.
Hola, soy María José, del colectivo teatral Mal de Ojo. Y hemos venido a promocionar nuestra obra y los dejo con mi compañero Miguel.
Hola, me llamo Miguel. También soy del colectivo teatral Mal de Ojo y venimos a hablar un poco acerca de lo que vamos a hacer este fin de semana.
Yo soy Karina, de la compañía de teatro La Guacha de Valparaíso, y también invitada a conversar sobre Caótica, una obra que vamos a mostrar mañana, y otras cosillas.
¡Ah, miércale! Oye, partamos entonces al tiro con las obras, po. A ver de qué se trata cada una de las obras y después ya nos vamos a lo puntual. Primero difundamos. partamos con la difusión, porque hemos tenido harto contenido en el programa y está bueno un poco tirar sus apuntes, ¿cachai? Entonces partamos, pues, María José, ¿te tinca partir ahí?
Bueno, nosotros el fin de semana estamos recorriendo cerros de Valparaíso con la obra Rabia, obra de teatro político, de intervención callejera y también de espacios. Y vamos a estar el día viernes 29 de septiembre en el Anfiteatro Manuel Guerrero, allá en Parque Cultural La Laguna, en Cerro Barón, en la Carpa Azul. Esa es la referencia.
Esto es este viernes.
Este viernes, sí, a las 20 horas. Y luego, una segunda patita, el sábado 30 de septiembre, en el segundo nivel del ascensor Polanco. Y el domingo 1 de octubre,
Vamos a estar en La Finca. Esto queda en Avenida Alemania, entre el Mirador Camogli y la Plaza Bismarck. Entre medio está la calle Israel. De ahí, un poco para arriba, está La Finca.
Cáchate. Oye, ¿ustedes mantienen todavía esto que en la primera, no sé cómo se le llama en teatro, la primera gira, ¿no?
La primera temporada.
La primera temporada. Sí. Esto fue en espacio, bueno, fue en las ruinas, que actualmente se encuentra tras las rejas, las ruinas. No, sí. No hay forma de llegar para allá. Me pasó que estaba, mira, no me iba a tomar ni una cerveza ni fumar un pitito. Estaba bajando las escaleras con mi mamá.
Chan.
Y quería mostrarle,
o sea,
las ruinas.
¿Qué mamá? Humilde, tierno, nada malo, con la madre.
Claro, pues con la mamá, imagínate, y quería ahí mostrarle la ruina, el lugar donde a mí me gusta mirar, como coming para abajo y que se abre hacia el mar, y nada, pues está con reja.
Que los entonces, vecinos se organizaron ahí igual.
Claro, sí, pues igual, bueno, hay un tema para debatir, pues,
¿no?
Sí, pues, pero se había presentado ahí la obra.
La idea era un poco recuperar este espacio para el claro, arte, claro. Para la reunión social, para el teatro, pero salió un poco a la inversa. Po. No funcionó, también por otros problemas de que los vecinos no se pudieron organizar para buscar otra solución más que enrejar. Entonces sucede esto, porque se cierra definitivamente también la Plaza del Descanso, aunque en julio sí estuvimos también mostrando en la Plaza del Descanso. Como que bajamos un poquito y nos mostramos en la plaza.
Porque ahora no hay posibilidad de estar ahí en las ruinas.
No hay posibilidad de estar en las ruinas.
Tenéis que tener llaves como para... Claro.
O sea, pero digo, como organizarse con los vecinos. ¿Tienen como una onda...?
Es difícil.
Es poco accesible.
Sí, poco accesible. También ellos tienen todo un rollo como con el rollo de que ahí se iba a beber. Había hartos desorden, sí. Entonces como que ellos no tienen mucho ahora intenciones de querer volver a abrir las ruinas para ninguna actividad, digamos.
Sí, pues, y al final igual te tira como un tema de que, chuta, tenías ahí el espacio para tipo. O sea, yo creo que la inmobiliaria ahí se están frotando las manos. Pero en fin. Oye, y cuéntenme, pues ahora sigue siendo el espacio público. Estaba escuchando ahí Cerro Barón, segundo piso del ascensor Polanco.
Claro, porque la idea de la obra es sacar el teatro de la sala y llevarlo más a espacios recuperados. Nosotros siempre buscamos eso, tratar de encontrar espacios que han sido recuperados de alguna u otra forma. Con la ruina... Fue un tema aparte, pero esta vendría siendo la cuarta temporada que venimos haciendo de Rabia. Y ahora en esta parte, no sé si se ha tan recuperado.
No, se busca lo mismo, igual es un trabajo territorial. O sea, la idea es visitar, es sacar el teatro, no hacerlo necesariamente en una sala, buscar espacios no convencionales, y también hay un... algo que se destaca, porque tampoco es solo la plaza, que sería también algo que también dentro entra en una convención de hacer teatro en la calle, sino que buscar lugares que están apartados, que es extraño montar algo ahí, también nos pone a nosotros como colectivo en un trabajo de investigación constante, y eso es interesante.
Es una combinación entre el teatro calle y el teatro en espacios no convencionales. Es como una mezcla entre esas dos... rama o variantes del teatro.
Formas de hacer teatro, claro.
Formas de hacer teatro al final, claro.
Buenísima. Oye, Karina, ¿tú qué obra estáis presentando?
Mira, nosotros en verdad, nosotras nos vamos a estrenar. El viernes tenemos un work in progress, o en realidad un trabajo en proceso.
¿Qué es eso? Ah, ya.
Un trabajo en proceso, pero así se le dice, ¿no?
Está bien.
Pero
sí,
nosotras nos gusta trabajo en proceso. Y en realidad esto surgió porque... paradójicamente hay mucho teatro en Valparaíso, pero hay pocas salas, entonces no teníamos dónde estrenar. cuando tenés una obra que va a ser estrenada en octubre, ya cagaste, como que no tenés sala. Entonces, pucha, fuimos a la UPLA, que nosotras salimos de ahí, egresamos de ahí, y nos dijeron, tenemos una fecha en septiembre, a lo cual para nosotras fue terrible, porque no teníamos la obra ahí. Y la chiquilla, la productora, dijo, pero ¿por qué no hacen una muestra de lo que están haciendo? Luego de eso a mí me surgió como una reflexión en torno a que cuando tú vas a ver teatro, sobre todo en el mundillo del teatro, como que todos los actores, las actrices, directores, bla, 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 salen y nadie te dice a la cara lo que piensa de la obra. Entonces como una especie de, a ver, como de pelambre naturalizado, generalizado, ¿cachai? Entonces dije, ¿y por qué no obligar en el fondo a que te miren a los ojos y te digan lo que piensan de la obra? Y también como un ejercicio de humildad de la compañía, decir, pucha, esto tenemos, ¿qué piensan? ¿Qué puede variar, cambiar o añadir? Y generar ahí una especie de debate, de encuentro, de aprendizaje. Es un espacio pedagógico, como tú antes conversabas, igual con nosotros.
Ya nos vamos a meter en esos callejones.
En esos temas. Entonces, bueno, el viernes es eso. Y tenemos solamente una muestra de esto. Entonces, una obra no terminada, finalmente.
¿Y esto cuándo va a ser?
El viernes.
El viernes.
El viernes en la sala de la UPLA. Porque nosotras, quizá al contrario de los chiquillos, esta vez quisimos experimentar ya con... porque nosotros habíamos venido antes acá con María Clara.
Sí, pues,
María Clara era un poco más dócil, como que lo podía hacer en cualquier lado, sin tantos recursos lumínicos, y ahora nosotras nos quisimos poner un poco más...
Se pusieron cuáticas.
Cuáticas, sí, como escenografía, diseño,
Cállate, vamos a ver cómo sale eso. Oye, nos vamos a ir con un entremedio del bloque y ahora nos vamos a poner en profundidad, y ya al finalizar el programa repetimos entonces las fechas y los lugares, porque en el fondo... Está bueno hablar de teatro, pero hay que ir a verlo, po. Entonces hay que recortarle a la gente dónde y que les comenten las cosas, po. Nos vamos entonces enseguida con eso. Me preguntan si soltaron a las cabras ya. Todavía no. La gente permanece en la comisaría, la tercera comisaría del Cerro Barón. Entonces se hace un llamado a los compañeros y compañeras que puedan asistir a llevar alimentos, frazadas o el apoyo simplemente nunca está de más. Y le recuerdo a los compañeros que no están solos ni solas. Si usted se sumó a toda esa campaña, ¿dónde está Santiago Maldonado? Estoy aquí en mi casa, no sé, haciendo poroto y no está Santiago Maldonado. Bueno, este es el momento de aprender de los errores y ir a ver cómo están los compañeros y compañeras y no dejarlos solos. No basta con ir solamente a la protesta, también hay que quedarse con los compañeros y compañeras en la comisaría si es que se los llevan, para que no volvamos a vivir las tragedias que ya sabemos que llevan a cabo las malditas y bastardas policías. Seguimos con música, escuchas Las Flores del Mal.
Bueno, la peor, bueno, no sé si la peor, pero una mala experiencia educativa, me acuerdo, una profesora de arte, cuando chico encontraba que dibujaba muy mal y me ponía rojos en arte, como tercero básico, cuarto básico, hecho que causó una disminución de mis perspectivas artísticas a lo largo de mi vida. Y después de eso, de esa mala experiencia con el mundo del arte, me pasó que nunca pude dibujar bien. No sé si es culpa de ella, no he hecho la culpa a la profesora, pero claramente ahí las notas no ayudaron en mi formación ni en incentivar mi inquietud artística.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las flores del mar.
Flores del mar.
Flores del mar.
Tiene que ver un poco con el contexto de cómo nosotros nos contaron con los dedos, con las balas y con el lápiz. El Instituto Nacional de Estadística nuevamente cayó. Nos preguntaron cuánto tiempo habíamos vivido acá y quiénes éramos después de 200 años. INE, indio no estandarizado. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, subversivo, salvaje, arcaico, mono sapiens, mal vividor, mal moridor, analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, nativo, no nato, siempre existe eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culeado o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche, ¿qué otro descalificativo más te queda por nombrar racista, fuchiñuque? Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche, la boca te va a quedar el mismo.
Let's go.
escuchamos entonces otro poema de David Añir y también un temazo de Yupi Yankee Joe. Así que un saludo a los chiquillos de los Yupi Yankee. Nadie supo en toda su carrera musical pronunciar el nombre de su banda, chiquillos, por mucho que la hayan escuchado ahí en la Casa Tiago o en otros vericuetos de este puerto. Hoy estamos conversando con compañeros y compañeras actores y actoras que nos contaban de la obra Rabia y un, ¿cómo se decía? Un trabajo en progreso, ¿cómo se decía en inglés?
Work in progress.
Eso, un work in progress de, que está realizando también la compañía La Guacha. Me encuentro con el colectivo Mal de Ojo y con la, el colectivo, son puras mujeres La Guacha. La colectiva La Guacha, entonces. Pero ahora vamos a pasar al tema que nos convoca acá en Las Flores del Mal, que tiene que ver con el ejercicio pedagógico. Estaba leyendo una introducción que hace Jorge Teillier de un poemario que tiene él. Y en esa introducción, ensayo que él hace, un poco se pregunta si existe alguna poesía que salve, que vaya a cambiar el mundo. Y él dice, no, po. No existe ninguna poesía que vaya a cambiar el mundo, sino que lo que nos puede hacer es ayudarnos a sobrevivir en este mundo terrible en el que vivimos, po. Frente a eso, ¿el teatro hace lo mismo o puede salvarnos? Difícil la pregunta, ¿no?
No, yo creo que absolutamente no puede salvarnos. No sé qué pensarán mis compañeros aquí.
No me acuerdo quién lo dice, pero el teatro no hace la revolución, pero sí hace un buen ensayo para ver cómo se puede hacer la revolución.
Claro, es el del teatro del oprimido, ¿no? ¿Cómo se llama?
Augusto Boal.
Augusto Boal, justamente. Oye, estamos todos aquí, estudiamos los mismos libros. Oye, y Sipo, y frente a eso, ¿cómo sienten ustedes que la gente recibe esos mensajes? De pronto, no sé, pues igual me acuerdo de Clara, ¿cómo se llama?
María Clara.
María Clara. Que igual había un mensaje potente ahí en esa obra. ¿Sentís tú que recibe de pronto la gente ese mensaje? O de pronto, no sé, pues me imagino, una hipótesis, va con la disposición de teatro en Chilevisión o de, no sé, pues como de presenciar una actuación que hace gente virtuosa y nos quedamos con eso. ¿Cómo lo sienten ustedes esa retroalimentación a propósito de lo que decían también, de que de pronto la gente no les dice qué les parece la obra? Qué bonito, claro. ¿Cachai?
O sea, por lo menos desde La Guacha hemos tratado siempre, como tenemos siempre un objetivo político y todas somos feministas, que nace de ahí La Guacha finalmente. Siempre tenemos el ejercicio de hacer como una especie de conversatorio, buscar ese lugar. Por ejemplo, ahora fue este trabajo un proceso de velar lo que estamos haciendo y generar de ahí un debate. En María Clara, cuando hacíamos las obras, siempre habían conversatorios post-función y siempre teníamos invitadas. Por ejemplo, muchas veces fue Morela, que yeah, es una dula, sí. Y ella finalmente guiaba el conversatorio porque la obra entrega un mensaje súper claro y con ella, que tiene la experiencia de verdad, por decirlo de alguna manera, la gente y sobre todo las mujeres, sí, se abrían, contaban su experiencia y creo que sí se genera un espacio de aprendizaje de todos, o sea, no nosotras las bacanas entregando un mensaje y ustedes aprendan, sino nosotras también aprendiendo de la experiencia del público y cómo nosotros podíamos hacerlo parte de la obra también. De hecho, María Clara son puros testimonios de mujeres que han sido madres y que nosotros lo ordenamos y hicimos una dramaturgia finalmente. Y claro, eso igual es, yo creo que es súper pedagógico.
Es que en ese sentido el teatro político, que yo creo que es lo que nos reúne a nosotros como colectivo Mal de Ojo y colectivo La Guacha, es que evidencia los mecanismos de poder. Y en ese sentido las lecturas tienen que ser de una llegada simple, sin mucho aparataje, porque desde ahí es cuando de repente el virtuosismo de la actriz o de los actores está sobre el mensaje o lo que se quiere debatir a partir de la obra. Entonces en ese sentido el teatro político como metodología de trabajo es súper bueno porque te ayuda a sacar todo esto aparataje del teatro, las luces, y llegar a realmente qué quiero decir y qué quiero que reflexionemos en conjunto como comunidad, tanto como nosotros actores desde el teatro y como actores sociales también en ese sentido. Y desde ahí es donde la gente se empieza a involucrar también, desde esa observación. Y en ese sentido, con Rabia, creo que, bueno, estamos haciendo un documental a partir de todo este trabajo territorial que hemos hecho, Y ahí están las opiniones, pues. Todavía no se lanza el documental, va a ser en noviembre, pero ahí están muchas opiniones en donde nos hemos dado cuenta que la gente sí lee lo que nosotros en nuestra mesa hemos trabajado y lee tal cual. Mm. Que nosotros queremos decir que el trabajo actual es la dictadura hacia el cuerpo y que la dictadura no se ha acabado. Y lee tal cual eso, y creo que en ese sentido también nosotros nos sentimos súper felices de poder traspasar y evidenciar ese mecanismo de poder que está presente, que se puede leer. O sea, la dictadura no se ha acabado, de distintas formas de verla, pero también está muy normalizado e invisibilizado. Y de repente, lo que hablábamos de antes, como que tenemos memoria a corto plazo. Entonces se nos olvida. Y qué bueno que con las obras de teatro, qué bueno con esta instancia, se vuelva a recordar, se vuelva a picar el bichito, y que sea también a través de una herramienta que es súper lúdica, que es el teatro, que es una herramienta educativa lúdica, en donde me siento de otra manera también a quizá escuchar lo que ya sé, lo he leído en libro, o lo sé porque vivo en este lugar, pero que me lo muestra a través de imágenes, de poesía, de diálogos teatrales. Claro, lo que es el teatro.
Se me resulta como que vuelve a mí una duda que tuve cuando era más chica y intenté estudiar teatro de manera académica, que es como, ¿cómo sacáis el teatro de ahí? Porque uno tiene la idea de que las artes, por ser arte y porque, no sé, uno la tiene más conexión humana, como que no están en la academia, como que no están en eso, pero no, pues, igual... tienen su lado académico y te das cuenta, y tienen su lado académico y tienen su lado, su mundillo, porque te das cuenta después quiénes son las mismas personas que se van repitiendo después cuando tú vayas a ver una obra, que vayas a encontrarte con todos los amigos en el público, que vayas a encontrarte con todos los... es la misma gente. Y uno pregunta, ¿por qué la misma gente? Y después me fui preguntando, claro, porque somos también los únicos que entendemos esa obra, ¿cachai? Y también me ha tocado ir a obras de teatro que se dicen teatro político, pero también desde un... que estoy segura que fueron la mayoría... gente universitaria del área social o actores que se plantearon hacer esta obra, y solo entre ellos. ¿Cómo si surgen ustedes esa pregunta, así como el para quién la estamos dirigiendo y cómo la, para quién estamos haciendo esa obra, y en esa relación de poder, cómo nosotros nos ponemos con esas personas a quien le estamos dirigiendo la obra? No sé si se hacen esa pregunta.
Cuando hablaste, igual me hiciste acordar, o sea, una anécdota. Yo vivo en una toma en Viña y soy la, me da risa igual, la presidenta del comité de vivienda.
¿Esa?
Sí, en esa. Y las chiquillas, lo que son la tesorera y la secretaria, son de la toma, ¿cachai? Y cuando yo les digo, bueno, yo soy actriz, ¡ah! Voy a ir a ver una obra, ¿cachai? Como si yo fuera de la elite.
Claro.
Y eso yo creo que es un trabajo que se ha hecho muy bien, que deviene de la historia de Chile, de separar el teatro de la población, ¿cachai? Y llevarla a lugares burgueses absolutamente, ¿cachai?
Y loco, no necesitáis un plasma, no necesitáis un proyector para poder ver teatro, po. Pero se nos hace ver como que está difícil llegar al teatro, quizá por qué, po. Quizá que...
ni siquiera por plata, porque hay hasta la gorra, teatro de la gorra. Entonces es como el interés, ¿cachai? Y yo creo que también la reflexión, porque finalmente la tele, el teatro, Chilevisión, el internet, el ver Facebook, es todo mucho más rápido, accesible, entretenido. Pero tú vas a ver una obra que puede ser a la gorra, pero tenés que reflexionar. Y ya ese ejercicio de pensar a la gente la separa. Entonces, es terrible, po. O sea, la pega... postdictadura está muy bien hecha en la sociedad, pues, o sea, en la gente, en nosotros.
Chan. De todas formas, el teatro nos invita a como al convivio, que así se llama, como a este tiempo extra cotidiano en donde me siento y no voy a pararme y pasar a la obra a actuar también, sino que tengo que estar en un espacio de silencio, reflexión, de mirar. Entonces es un lugar distinto, que no es lo que te ofrece la tecnología, que no es lo que te ofrece los medios. Entonces está ahí en vivo ahí, si el actor se pega, vaya a ver que se pegó. Entonces no hay mentira en ese sentido. Sí está la mentira de la ficción, de lo que se está ficcionando para poder realizar el hecho teatral. Pero está sudando ahí, veí el sudor, yo también estoy sudando, estoy tomando un mate viendo la obra, me estoy fumando un cigarro, no sé. Está todo pasando acá, aquí y ahora. Y en ese sentido... Claro que al poder no le interesa que nos reunamos, de todas formas, de la forma que sea. No le interesa que nos reunamos ni en una plaza, ni para conversar, ni para ver obras de teatro, para nada. No les interesa. Les da miedo, yo creo. Y en ese sentido hay que aprovechar estos espacios. Hay que recuperar esos espacios de reunión.
Oye, ya para ir cerrando este bloque, bueno, acá esta es una radio revista, por lo tanto las entrevistas tienden a ser breves y invitan a la reflexión posterior, pues, de los auditores. Y pienso que de pronto alguna señora, señor, joven, jovena, que esté escuchando, hace teatro. ¿Tiene algún grupo de teatro, ya sea en el colegio? Hay harto secundario y secundaria que les gusta el teatro y participan y tienen sus talleres. ¿Algún consejo? Como si están interesados en meterse en el teatro social y de pronto, no sé, pues, están ahí con la duda, ¿cómo lo hago? ¿Cómo metemos este tema?
Yo creo que hay que acabar con el miedo, porque yo creo que eso es lo que todo este tiempo el poder y todos nos han tratado de alguna u otra forma imponer. Y las compañías jóvenes yo creo que tienen más ímpetu, y por ese ímpetu que después yo creo que cuando te estás haciendo viejo vais adquiriendo otras cosas y te vais cerrando. Yo creo que los jóvenes tienen que, si tienen una idea, tienen que darle nomás, porque al final lo que quiere el poder y lo que quiere todo la población que nos domina es acabar con el libre expresar de cada uno de nosotros. Y al final hay que darle.
Nos vamos con algo de música, alguna idea que les quedó ahí en el tintero. Me imagino que hartas, pero alguna como...
Sí, a mí me da vuelta el hecho de los recursos. Que no esperemos recursos, no esperemos tener dinero, tenemos cosas en nuestra casa, tenemos cosas en la casa de la abuela, no sé, tenemos amigos,
espacios públicos,
está la feria de las pulgas, hay muchas formas. Las obras no se necesitan tanto financiamiento, sino se necesitan las ganas de hacer. Y en ese sentido, que como tú decías, que decirle a esas compañías nuevas, a esos colectivos, que le den, que lo hagan, no sé, reciclen papel para imprimir afiches, que recorten, que se vuelvan a juntar como en verdad eran los inicios de las formas de hacer arte. Y en ese sentido el teatro, que es como cuando nos disfrazábamos en la casa y hacíamos como de algo cuando éramos chicos. Así que esa es como la invitación y bueno, bacán.
Atraviesa el temporal, porfiado, de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar, ni el vino ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Allá de un temporal, a veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más de él, no me hablen más por él, y no lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más de él,
Nos informan que los compañeros siguen en la tercera comisaría de Valparaíso, los compañeros y compañeras detenidas, y que el fiscal ya va en camino y todo depende de él, si salen ahora o se quedan ahí en la comisaría toda la noche. Quedamos atentos a eso. Las Flores del Mal es un radio pasquín. Busca hacer recortes y reflexiones en torno a la actividad pedagógica que ocurre en los distintos espacios de nuestra sociedad, y para eso tenemos también algunos recortes que nos llegan de experiencias pedagógicas de compañeros y compañeras que están ahí activos en distintos lugares del territorio. Este es anónimo, anónime, anónima, ahí cada uno sabe cómo le llama, y dice así: no fui la profesora Montessori y nunca lo seré, pero igual le hicimos, mis pequeños hermanos, amigos y compañeros. Jugamos radiestesia, electrónica, carpintería, mapeo, puntos de fuga, psicogeografía, territorio, experimentos montones, fallidos y otros hermosos. Me divertí bastante 2 años de amar y toda la vida para recordar. Espero encontrarme con ustedes cuando tengan 15 años y me inviten a alguna tocata punk divertida y podamos reírnos de todos y todas. Nos vemos, nos encontramos, hermanos. Mi objetivo nunca fue enseñarles a ser adultos, sino a ser más libres y más alegres. Los más hermosos y divertidos devenires para ustedes. Qué bello fue deseducar. Gracias por todo. Prometo que haremos un dron cuando aprenda y cuando seamos un poco más viejos, pero los mismos niños. Sabemos no somos nuestros padres. Soltar, soltar. No volveremos, nos volveremos a encontrar. Esa es otro recorte, una botella al mar que nos llega de las experiencias pedagógicas que se están dando en distintos lugares de este territorio dominado por el Estado Nacional chileno, pero tranquilos, el Estado se acabará en cualquier momento. Así que vamos llenándonos de fuerza, y para ti, profesor, profesora, que estáis de repente medio angustiado ahí en las oscuras salas de clase, en los pasillos lúgubres de tu escuela, miedo y osadía. Que no es suficiente un profesor que se la juega, tiene que jugársela al 500%, crear comunidad y entender de que cualquier práctica pedagógica que se limita al aula no tiene sentido, son cabezazos contra un muro, hay que llevar esas prácticas también afuera. Ya empezamos el último bloque, estos son los eventos, actividades relacionadas con la educación que van a poder disfrutar ustedes dentro de poco rato, pocos días, algunos para la próxima semana, ahí vamos viendo. Partamos con las obras de las compañías que nos están acompañando, por chiquillos y chiquillas. ¿Quién parte?
Bueno, Compañía Teatro de la Huacha. El viernes 29 de septiembre a las 20 horas en la sala de teatro UPLA, un trabajo en proceso o work in progress. Si no alcanzan a entrar, porque es solamente una función de este trabajo, invitarlos a que agreguen la página de internet, que nos busquen como Teatro La Huacha. Entonces así van a saber cuándo vamos a tener el estreno y más funciones.
Cállense.
Somos el colectivo teatral Mal de Ojo y mostramos el viernes 29 de septiembre en el anfiteatro Manuel Guerrero, que es atrás de la Carpa Azul, en el Parque Cultural La Laguna. Eso en el Cerro Barón, a las 20 horas.
El sábado 30 de septiembre en el Ascensor Polanco, en el segundo nivel, eso es Cerro Polanco, también a las 20 horas.
Y el domingo 1 de octubre, en La Finca, eso es en Israel con Avenida Alemania. Eso es el Cerro Jiménez. Israel está entre la Plaza Bismarck y el Mirador Camogli.
Sí. Bueno, todas las funciones son a las 20 horas. Rabia, no se olvide. Y son con aporte voluntario a La Gorra. Así que los esperamos viernes, sábado y domingo.
O sea, no hay excusa para no ir. Oye, nos invitan los compañeros de Ciruela a escucharlos. ¿En dónde? Esto es el 29 de septiembre, también día viernes. Ruidos y Beats, en Bar Francia. Esto lo organiza Ruidos y Beats también y va a comenzar a las 12 de la noche. El avance imperante de la globalización, los mil tambores y las bandas tributo a Guns N' Roses nos empujan a reunirnos una vez más en torno al beat y los ruidos. En este paisaje de barrio puerto descuidado, por el paso del tiempo y la centralización cerroalegrista, acérquese al exquisito calor primaveral a manos de Escenario 1, Tech Glass Snow, Ciruela y Sidosis. Escenario 2, acá me pillaron, FNKCY, no sé cómo se dice, Fantasy, y Lehans, y DJ Sets Un Vicente, Kerosen Sound System. Esto va a ser en Bar Francia con Cochran, número 20, Barrio Puerto. Gratis hasta las 23 horas. Desde las 23 a la 1 sale Lucrecia. Y desde la 1 hasta las 6 de la mañana, 2.000 pesos. Quienes producen Discordia Records. Sabemos que han sacado tremendos discos. Un estudio que se encontraba por ahí antes por el taller independiente de artes y oficios. La Azotea, Fugaz y la Chaisen Room. Así que están todas y todos invitado. FNKCY, artista local de la música electrónica, preferentemente del género house, que no abandona la línea de bajos y la fuerza del techno. Y también va a estar Ciruela, oye, compañeros de Ciruela y Sidosis, tremendas bandas ahí, que vayan a escuchar las ruidos y beats el 29 de septiembre. Nos invitan a otro evento también que tenemos acá. Déjenme que lo pillo el evento. Esto es, aquí está, la actividad se llama Interferencias, a propósito de la primera actividad Interferencia, que fue construcción de autos a control remoto y espadas láser. Esto a propósito de la escuela, ahí se me olvidó el nombre, bueno, aquí va a aparecer la escuela en el evento. ¿Qué se van a estar? Es una actividad gratuita para niños y niñas. Esta vez será la construcción de artefactos sonoros con materiales reciclados, y la idea es que cada niño pueda amplificar su instrumento por un canal para terminar tocando todos juntos y juntas. Tendremos sintetizadores y máquinas para que los niños puedan tocar. Es una actividad de construcción y experimentación sonora gratuita, pero con previa inscripción. Esto va a ir acompañado de música en vivo con Siberia y Lluvia Morada. Tendremos máquina a disposición de quienes quieran experimentar sonidos y aprender. Esto va a ser el viernes 6 de octubre en el espacio educativo Saberes Nómades. ¿Dónde queda esto? Del Roble 3170, Miraflores Alto. Así que vamos a estar también publicando este evento en el Facebook de Las Flores del Mal, Radio Pasquín, de Educación y Anarquismo. ¿Escuchaste Las Flores del Mal? Ya estamos llegando al final de este episodio. Te enviamos tremendo saludo a los compañeros y compañeras que nos retransmiten. A un saludo caluroso a los compañeros y compañeras de Radio Curruf, que nos repiten simultáneamente, pero también a los compañeros y compañeras de el programa se me olvidó el nombre, ¿eh? Orugas y Mariposas, la radio Casandras, es con X, Casandrex, de Orugas y Mariposas, que nos retransmiten también, nos repiten dos días a la semana, así que también tremendo saludo a ellos y ellas. Enviamos también un saludo al René, que nos está escuchando desde Sao Paulo, desde su pensión estudiantil. Le enviamos tremendo saludo. Un saludo también a la Majo y al Pelado, que nos escuchan desde Santiago. Ahí que se le arregle la guata al compa, que me dijeron que andaba con un poquito de dolor de guata. Tremendo saludo a ellos y a los compañeros y compañeras que se encuentran en este momento en la comisaría. No nos han llegado nuevas informaciones, pero cualquier cosa se va a estar informando por aquí, por la radio Placeres. Nos vamos a despedir con unas líneas que nos quieren leer y después de eso ya nos despedimos. Escuchaste Las Flores del Mal. Todos los días viernes, cállense. Creo que termine la semana. Todos los días miércoles desde las 21:30 horas. ¿Necesitáis que le baje la música de fondo?
No sé, es un extracto de la obra para dejarlos enganchados y enganchadas.
Esa, vamos nomás.
Dice: Olga, hermana amada, mira. Escucha, no hay nadie. Padre, ¿dónde estás? ¿Es que acaso alguna vez estuvo? Sostenedor, proveedor, externo, intermitente. Nunca necesitamos de tus canciones de cuna ni de sus consejos adolescentes. Allá está aún, lejos, Lo escucho junto a algún martilleo redundante, es un auto acelerando o una bala disparándose. Padre, patria o muerte, nos matasteis, arrancasteis, ¿dónde os fuisteis? Aún no llega y no llegará. Olga, no hay padre ni madre. Alguna vez sí estuvieron, pero ahora tan solo somos las tres hermanas que sobreviven guachas al paso de la historia. ¿Y a dónde se nos fue padre? ¿Dónde dejaron a madre?
Las Flores del Mal comenzó como la bitácora de procesos metapedagógicos de un profesor en una escuela pública de la Quinta Región, zona dominada por el Estado de Chile. Después hubo huelga y la participación política llevó al despido. Presentar nuevamente este proyecto busca ser una manera de mantener activo ese ejercicio de cuestionarnos nuestras prácticas pedagógicas. Poco importa cuánto hemos leído, bajo qué postulado pedagógico nos enmarcamos, si a las finales somos las y los mismos represores que quieren que seamos. Este Radio Pasquín se presenta en formato de fanzine sonoro. Con recortes y fragmentos en alto contraste, intentará entregar ideas desde lo que siente cada educador o educadora, sea en el contexto que sea. Pues la educación rebasa la escuela y empapa nuestras culturas completamente. Bienvenidas y bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo.
Las Flores del Mal. Las
Flores del Mal.
Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las Flores del Mal.
Flores del Mal.